Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros. Trato de acordarme.
Qué lindo es estar en casa de vuelta. Qué lindo también es ver caras nuevas que no había visto. Qué linda la alabanza, qué lindo tiempo poder estar en casa. Hoy, como hemos estado hablando en octubre con Coco, vamos a hablar de la reforma radical, de lo que pasó hace 500 años, 400, en toda esa época. Y hoy específicamente es un tema bastante difícil. Pero antes de hablar del tema, vamos a hacer esto. Vamos a orar, vamos a jugar, vamos a hablar del tema y terminamos con un videito. Está bien, ¿qué puede salir mal, no? Muchas cosas. Gracias, papá, por este tiempo que podemos estar acá. Gracias, Dios, que podemos venir a tu casa, Dios, con plena confianza. Dios, te amamos, Dios, y estamos ansiosos por ver que tú quieres hablar a nuestra vida, ansiosos por ver que tú quieres cambiar de nosotros, Dios. Te amamos, Dios, queremos estar atento a ti, atento a lo que tú nos quieres hablar en cada área de nuestra vida, Dios. Dejamos nuestra vida con humildad, humillándonos delante de ti, sabiendo que tú eres quien nos guía, tú eres quien maneja nuestra vida, tú eres quien nos bendice, papá. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, ¿cuántos están listos para jugar, iglesia? Preciso 6, no son tantos. La dinámica es esta, no es tan difícil. La dinámica, ¿ustedes han visto algún momento? Creo que en la tele lo pasaban, un programa que era el valor exacto o el precio justo o por ahí, que vos tenías que adivinar el precio. Bueno, de eso se trata. Preciso dos grupos de tres personas que adivinen precios. Así que voy a llamar al primer grupo de tres personas. Tun, 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 tun. ¡Ay! Mirá que nombro ahí, al dedo. Bien, Carver. Sí, hay que pasar. Vamos arriba, chicos. Preciso tres. La otra tanda se me queda ahí sentado porque es para la otra. Ángela, ahí está bien. Bueno, ahí está. Uy, ya va a haber conflicto. No quiero conflictos maritales en este lugar. Bueno, podemos pasar a la primera imagen, que va a aparecer una pizza. A ver, valor exacto, pizza. Perfecto. Bueno, la idea es que cada uno de ustedes... ¡Ay! Estoy precisando un secretario o una secretaria. ¿Quién se anima? Bueno, Anto, quédate por ahí si querés, o por ahí enfrente. Y lo único que tenés que hacer es recordar qué es el precio que dice cada uno. Lo puede hacer toda la iglesia igual. Pizza mozzarella congelada, tienda inglesa. Recuerden que tienda inglesa. Así que si piensan un número, le agregan un poquito, porque bueno, ya sabemos cómo viene. ¿Ya pensaron un poquito el número que puede llegar a ser? ¡Qué conversado que están! Pero que, ¿vos? ¡No, no es en equipo! ¡No! ¡Es personal! Disculpen, es personal. De acá va a ganar uno. Bueno, se les acaba el tiempo. Carver, número... Pesos uruguayos, por favor. 300. Perfecto, puede ser. Guille. Ay, Guille. Sofi. $3.52. Me olvidé de decirle, el que gana es el precio más cerca hacia abajo. Si te pasas el precio, queda descalificado. Es el más cerca, pero menor. Precio menor. Anto, más o menos, ¿te acordás? Lo anotamos, perfecto. ¿Cuál es el precio de la pizza, María? $4.70. En este caso, Sofi, pasas a la ganadora. Así que puede sentarse por ahí porque ya va a venir de vuelta. El otro equipo, más que equipo, el otro contingente. ¡Ay, falta uno! ¡Uno! ¡Bien, Facu! ¡Ah, bueno! Venía afilado, Facu. Bueno, ponemos el precio del otro jabón de tocador original, 6 unidades. Todo entiende inglesa, todo entiende inglesa. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay! Me imagino a Josué sacando el número. ¡Ay, Josué! Bueno, ¿ya lo tienen? ¿Más o menos? Bueno, Facu. 2.80, bien. ¿Gonza? ¡Ay, este Gonza está! Bien, Gonza. Josué, 2.40. ¿Los tenemos, verdad? Pasemos al número... Tan, 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 329. Gonza, te están robando en algún lado. Tenés que ir a tienda inglesa. Bueno, ¿quién ganó? ¿Facu o Josué? Facu ganó. Bueno, te queda Facu. Vení, Sofi. Porque todo esto es por un Mercedes blanco que hay afuera, chicos. Bueno, último. A ver, ¿cuál es el último? Pasamos al último objeto. Juego, ratán, no sé qué. Keter, balcony. Tienda inglesa. Este está más difícil, chicos. Tómense un segundo. No los quiero apurar. La caja de bombones los está esperando sentada. Bueno, arrancamos. ¿Arrancamos o espera un poquito? ¿Sofi? Bueno, ¿Facu? 13.000. Muy bien. ¿Sofi? 15.000. Y el precio del juego ratán es... 9... Bueno, creo que hay un... No, en realidad los dos quedaron eliminados. Pero se lo vamos a dar por Facu. Se lo vamos a dar por Facu por el 900. Gracias, Sofi. Gracias, Facu. Facu, esos bombones son tuyos, Facu. Que lo disfrute. Festeja, vale, también. No sé por qué. No, no. Bueno, chicos. El día de hoy... Pasá si querés a la siguiente. El día de hoy vamos a hablar de los mártires en Cristo. Es fuerte arrancar con un juego divertido para hablar de un tema tan heavy. Pero créanme que va a valer la pena. Ahora estaba mirando un poco de las cosas que Coco había puesto y pegado de la información. Son tantas las personas que han sido mártires por Cristo, son tantas las personas que es imposible no hablar de ellos y no acordarnos de ellos. No solo en la época de la Reforma, como estamos viendo ahora, Reforma Radical, sino en los tiempos de Jesús, en los tiempos antes de Jesús, y también hoy, y no tan lejos. Entonces es un lindo tema para hablar y ver nuestro corazón dónde está con respecto a esto. Así que el primer punto que les quería plantear es... ¿Qué valor tiene Cristo para nosotros? Creo que está el primer punto. ¿Qué valor tiene Cristo para nosotros? Muchas veces somos rápidos, o andamos más o menos ahí, algunos, en saber precios o valores de cosas, como lo vimos en el juego. Somos rápidos en decir, bueno, este jamón más o menos, esto más o menos. Y en nuestra vida, más o menos vamos el valor de las cosas. A veces son objetos, a veces son personas, a veces son emociones, son actividades. Digo, salir a correr para mí vale tanto, o estar con mi esposa vale tanto, o aquel amigo para mí vale un montón. Tenemos bastante claro. Pero a veces cuando vamos al cristianismo no sabemos bien cuánto vale Cristo para mí, cuánto vale lo que Él me regaló, cuánto vale la salvación para mí. ¿Cómo lo puedo poner en precio? ¿Un valor a esto? Entonces quiero ver, atarlo a los mártires cristianos con el que ellos encontraron un valor. Ellos encontraron algo que les llevó incluso a dar su vida por eso. El valor que ellos encontraron en Cristo, en Él, en la compañía, en la amistad con Jesús, fue incluso más grande que sus vidas. Por eso fue que quería empezar jugando con esto, como algo para recuerden. Bueno, el valor de las cosas a veces es muy fácil verlo, pero el de Jesús para mí. Así que más que una prédica como de enseñanza de maestro, va a ser una prédica para que ustedes mismos en este tiempo puedan reflexionar en ustedes. Es súper personal. ¿Cuánto vale Cristo para mí? Nadie se lo va a preguntar. Pero sí es algo que está lindo saber. Y para eso quería tomar algunos ejemplos de la Biblia, tanto del Nuevo y del Viejo Testamento, para ver cuál es el valor de la salvación. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice algún otro apóstol? ¿Qué dice lo del Antiguo Testamento? Del valor que tiene la salvación, que el valor que tiene. Así que vamos a pasar al primer versículo, que está en Mateo 13. Este creo que es un versículo... ¿Qué es de lo que más recurrente vienen a mi mente? No sé por qué, en cualquier circunstancia de mi vida, son de esos versículos que te despiertan algo en el interior, que decís, lo pienso, de a rato voy y lo pienso, y me acuerdo, y lo reflexiono. Es el valor que Jesús le da, al reino de Dios, que vendría a ser nuestra salvación, nuestra amistad con Jesús, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Jesús dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, eso me encanta. En un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Voy a hacer un tiempo ahí. Hay un par de palabras que subrayé como tesoro escondido, gozoso y que vende todo lo que tiene. Es un poco, ¿no?, la vida que hemos escuchado a veces de los mártires, ¿no? Algo que va con gozo, algo que dejan todo, algo que van y lo compran y todo lo dejan por eso. El segundo ejemplo que Jesús dice, es dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Dos cosas, Jesús, no hay otro tan capaz para hablar de tema como Jesús, de cuál es el valor del reino, cuál es el valor que tiene nuestra relación con él, la salvación. Y Jesús lo compara a dos cosas increíbles, que se asemejan mucho a la realidad. Y creo que cada uno se puede sentir reflejado en esto. ¿A cuánto nos ha pasado de encontrar a Jesús y decir, este es el mejor tesoro que tengo? Este es el tesoro que tengo en mi vida. Puede faltarme todo, pero esto no me lo saca nadie. Puedo dejar todo, pero a esto no me lo saca nadie. ¿Cuántos han sentido eso en el interior? Y decir, ta, todos nos podemos relacionar con esto. Una vez que encontramos a Jesús, cuando leemos estos pasajes, estos tres versículos, y vemos al mercader que encuentra una piedra preciosa, va, vende todo y compra esa piedra, súper nos podemos identificar con eso. ¿Por qué es lo que nosotros haríamos? ¿Por qué es lo que hemos hecho en nuestras vidas? ¿Por qué no es lo que nuestro corazón expresa a la hora de haber recibido a Cristo, a la hora de haber conocido de Él? Es una sensación de que no lo comparás con otra cosa. Nos podemos tener mil bendiciones en esta vida, podemos tener mil bendiciones, mil amigos, podemos tener mil cosas, podemos tener todo bien, no tener problemas. Pero si no tenemos a Jesús, en el momento que lo encontramos, dejaríamos todo eso para tener a Jesús. Jesús le da el valor al reino supremo. Por ejemplo, el que va y vende todo al campo, yo pensaba, él no es que vende una inversión y dice, bueno, tengo mis ahorros por un lado, esta plata la voy a invertir, esto lo voy a dejar, pero me aseguro con algo. Yo no lo entrego. No sé qué puede ser, nada. Esta plata no es para el futuro, porque quién sabe qué puede llegar a pasar. Él lo deja todo. Entonces hoy le quería invitar a reflexionar en hasta dónde voy con Jesús. ¿Hasta qué punto estoy capaz de abandonar por Jesús? ¿Seré capaz de abandonar tal vez los éxitos que he tenido en la vida? Éxito puede ser cualquier cosa. Éxitos académicos, éxitos laborales, éxito en las relaciones. Éxito de decir, wow, la verdad es que soy una persona con muchos amigos, que todos me quieren. ¿Soy capaz de abandonar lo que he construido en mi vida? Capaz que no es mucho, capaz que sí. ¿Soy capaz de abandonar eso por Jesús? Es lindo pensar hasta cuánto vale Jesús. Para nosotros, no, para ver, bueno. Pensaba en esto y era inevitable hablar de Pablo, así que el siguiente versículo es de Pablo y ver qué él decía, de cuánto valía para él lo que había encontrado en Jesús. Es otro versículo que nos vamos a estar relacionados seguro. En Filipenses 3, 8 al 9 dice, es más, todo lo considero perdido, todo lo considero perdido, por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, qué fuerte, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Es fuertísimo Pablo escribiendo, es fuertísimo. Él no escatimó en palabras para decir cuánto valía Jesús, cuánto valía lo que él había encontrado en Jesús. Él dijo, todo lo que tengo, todo lo que hice, todo es pérdida para mí. Es más, todo lo que tengo, dice, y lo tengo por estiércol, a todo. Es tan incomparable lo que Jesús es para nosotros. Es mucho más de lo que podamos construir, o tener, o ganar, o adquirir, o soñar. Es mucho más. Lo que Jesús es en nosotros es mucho más de que todos nuestros sueños se cumplan, es mucho más. Yo hoy en día afirmo, Jesús abandonó todos mis sueños por vos. No importa lo que puede traer el futuro, nada va a ser más grande que la relación mía con vos. Nada va a ser más grande que la salvación. Y es lo que Pablo está diciendo, está separando todo, porque seguro él valoraba cosas, él valora a la gente, a Timoteo, él lo amaba, él valora a la iglesia, él amaba a la iglesia, él dio todo por la iglesia, él amaba, seguro tenía más amigos, seguro tenía cosas. Él no estaba diciendo que lo otro era malo, lo que estaba diciendo que no puedes comparar cosas con Jesús. El valor que Pablo le daba a la salvación, o como él dice, el valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, es supremo. ¿Qué tal nosotros? Esta pregunta va a ser recurrente, porque hoy ya les cuento, como la palabra va a ser, no va a ser también como de enseñar o de maestro, sino más bien de, bueno, ¿en qué punto estoy yo? Porque a veces damos por sentado a Jesús en nuestra vida, ¿no? Y no es que damos por sentado, chao, ni malo, lo damos por sentado y no lo valoramos. Y a veces vivimos nuestra vida cristiana como diciendo, bueno, todos la tienen. Y la verdad es que la paz con la cual nosotros nos podemos despertar, la seguridad que nos podemos dormir, la fidelidad que encontramos en Jesús, el poder caminar livianos, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, no todos los tienen. La seguridad de saber de que nuestro futuro ya no depende de nosotros, sino de lo que Jesús ya hizo. Son cosas que no se comparan con nada. No hay plata, no hay algo que lo puede igualar a lo que Jesús ya hizo por nosotros. Y es lo que Pablo está diciendo, no hay comparación. Y tercer versículo en este punto que les quiero mostrar es, bueno, un ejemplo súper práctico de un mártir cristiano que no podía faltar, y es el de Esteban. Esteban fue el primer mártir cristiano y es súper ejemplar. No es que todos vayamos a morir por Jesús, no es que estemos llamados a morir y que nos van a apedrear y que nos van a matar, pero viendo su vida, es como, yo también moriría por Jesús, si Él es todo para mí, ¿cómo no voy a morir? En Hechos 7, 54 al 60, vemos un poquito al final de la historia. Al oír esto, Él les estaba diciendo a los judíos que fueron ellos quienes habían negado al Mesías, quienes habían matado a Jesús. Entonces ellos ya no lo podían oír más a esto. Dice, al oír este, que fue un sermón, al oír esto, rechinaron los dientes, se enojaron mucho contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Esto es fuertísimo porque otras cosas que nosotros hemos visto en la Biblia o que se ven acerca de Jesús y Dios, los que lo ven, siempre lo ven sentado a la diestra. Acá Esteban ve algo súper diferente, que es a Jesús de pie, a la derecha de Dios. Dice, veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos gritaron a voz al cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo, famoso Pablo después, ¿no? Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Y miren la actitud de Esteban. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Es fuertísimo ver la similitud de cómo muere Esteban y lo que Jesús dice, ¿no? Al decir, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Señor, esto que están haciendo, tranquilo, ellos no saben lo que hacen. Ese espíritu de no venganza, no decir, Dios, júgalos a todos, mira lo que están haciendo. Sino que él había encontrado un valor mucho más grande en Jesús que en su propia vida. Y esto lo habilitaba a incluso morir apedreado, pero diciendo, Dios los ama, oro por ustedes. Tanto así que es imposible pensar que Saulo, después de esta experiencia, no haya sido transformado y que hoy podamos tener la mayoría de los libros escritos por Pablo gracias a la oración de Esteban en ese último gemido. Es imposible pensar eso, que no pensar eso. Entonces, vemos uno a Jesús diciendo que es lo que más tenemos en nuestra vida es la salvación. No hay algo que valore más, que es el tesoro más grande. A Pablo diciendo que todo es perdido con tal de ser amigo de Jesús. Y a Esteban dando su vida por Jesús. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros con Jesús? ¿Valoramos lo que Él ha hecho en nuestra vida? ¿Lo que Él nos ha dado? ¿Lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Disfrutamos de la vida que Él nos da? Les quería contar un testimonio de alguien de que hoy en día está viva. Ella se llama Bindi y él Kande. Ellos son de India. En 2017 se conocieron, el padre de Mindy lo llevó a él, que era compañero de trabajo, a la casa. Él era cristiano y le habló de Jesús a todo. Ella quedó muy enganchada. Ella dice que quedó impresionada de cómo él le hablaba de la paz que había encontrado en Jesús. Ellos son hindúes, toda la familia de religión hindú, y también animalistas. Entonces, ella, al tiempo de estar con Cande, acepta a Jesús y le cuenta a los padres. Los padres no estaban de acuerdo, pero sí le aceptaron. Le dijeron, bueno, hace como quieran. También aceptaron que se case con él. En el 2017 se casan. Y se mudan a una aldea cerca, que él era constructor, que había hecho una casa cerca, una choza cerca. Se mudan solos. La aldea no era muy grande y ellos enseguida empezaron a hablar del Evangelio. Empezaron a hablar de Jesús, empezaron a hablar de Dios. Y los líderes de la aldea no estaban muy contentos con eso. Sin duda que todos empezaron a hablarle, decirle que pare de hablar, que no mencione más a Jesús, que todo este tipo de cosas. Y en 2018 nace su primer hija, y la madre de Bindi es quien la ayuda más o menos a criarla. Y en 2018 cuatro personas jóvenes arremeten en la casa de Bindi Cande, se llevan a la, después de increparlos bastante, se llevan a la mamá de Bindi a una jungla cercana donde la abusan sexualmente y después la regresan. Hoy en día los cuatro jóvenes están presos. Pero las cosas, las agresiones no terminaron ahí. Y ellos siguieron hablando de Jesús. Y cada tanto pasaban cosas que todos les advertían. Dejen de hablar, acá no queremos escuchar. Hasta que llegaba un punto, 7 de julio del 2020, recibe una llamada a Kende de que una amenaza de muerte. Kende se lo cuenta a Bindi. Y ellos oraron, como siempre. Y en la noche, a las 8 de la noche, golpean la puerta bastante fuerte. Kende mira por la ventana y eran cuatro hombres armados, a los cuales le dijo a Bindi: Bindi, vienen armados y seguros por nosotros, por la llamada. Si Dios quiere que yo muera hoy, va a ser su voluntad. Si Él me quiere salvar, que me salve. Pero vos no reniegues nunca de tu fe. Al momento ellos tiran la puerta abajo, se llevan a Kende arrastrando. Bindi sale corriendo atrás, gritándole, déjenlo, intentando pararlos. Ellos la tiran a Bindi a un lado y se llevan a Kende. Ella agarra a la niña y se va a la casa de un hermano de la iglesia a pasar la noche. Al otro día, en camino a la iglesia, encuentra a Kende degollado en la ruta. Lo habían matado. En ese momento, ella decide irse a vivir con el padre fuera de la aldea. Y ella cuenta que antes de una palabra recurrente que tenía Kende, que le decía, y algo que le animaba mucho, es que él decía: viviré por Jesús o moriré por Él, pero nunca volveré atrás. Y esas palabras son las que le han dado aliento hasta hoy. Ella no ha vuelto a la aldea hasta hoy porque el asesino sigue libre. Pero es un testimonio fuertísimo de cómo ella no abandonó el Evangelio, cómo a pesar de que le mataron al padre, ella dice que está dispuesta a perdonarlo si lo conoce al asesino. Y que ella ha visto, ha conocido a un Jesús mucho más cercano a partir de todo lo que le ha pasado, su fidelidad en proveerle de cosas. Hoy es un testimonio vivo que ella puede contar de que su vida y sus persecuciones hoy en día ella no puede regresar a la aldea por miedo. Y la frase, una de esas frases de Kende, creo que es fuertísima, y también creo que aplica a nuestra vida y a nuestra manera de vivir. Viviré por Jesús o moriré por Él, pero nunca volveré atrás. ¿Cuántos podrían decir eso hoy? Viviré por Jesús, moriré por Él, pero nunca voy a volver atrás. Mártires en Cristo han existido y van a seguir existiendo. Punto 2. La muerte no hace al mártir, solo lo revela. La palabra mártir, ahí creo que lo puse en la próxima diapositiva, la palabra mártir, nosotros le hemos dado un significado de muerte. En el Nuevo Testamento, con la Biblia, cuando se usa la palabra mártir, no era necesariamente pegado por la muerte, sino que era solamente un testigo. Ahí puse que en griego significa mártir, que significa testimonio o testigo. Generalmente cuando en el Nuevo Testamento aparece como, bueno, un mártir es un testigo, no más que eso. Con el correr de los años y el cristianismo y tantas muertes que han pasado, se tomó como ese significado. Y me acordaba, este va a ser el último ejemplo que me acordaba un poco de, en el Antiguo Testamento, de cómo un mártir no necesariamente tiene que morir para ser mártir, sino que la muerte solo lo revela lo que él ya era. En Daniel, ¿se acuerdan de Daniel? Famoso, famoso Daniel. Que se lo llevan cautivo de adolescente. ¿Se acuerdan de la historia de la fosa de los leones? Quiero reparar en un punto y por eso quiero leer los versículos. Solo voy a reparar en esto. En Daniel 6, del 7 al 10, dice, las personas que le querían hacer mal a Daniel, esto van a estar hablando, dice, nosotros, los administradores reales, los amigos del rey, los que estaban para administrar, juntos con los prefectos, sátrapas, consejeros y los gobernadores, convenimos en que su majestad, hablándole al rey, debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y de los persas, no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso escrito. Y quiero reparar en esto, este es el contexto. Y ahora quiero reparar en la actitud de Daniel. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alababa a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. El resto de la historia ya la conocemos. Él va a la fosa de los leones, él no se muere. Los leones, dice que un ángel le cerró la boca a los leones. Los leones sí se comen a los que le querían hacer mal a Daniel. Pero mira la actitud de Daniel al momento de enterarse. Mirá que si orás a Dios vas a morir. Él se fue como cada día a su cuarto y no cerró la ventana, que sería lo lógico. Dice, wow, estoy en persecución, cierro las ventanas. Daniel, cero miedo, cero inseguridad. Él con ventana abierta seguía orando, seguía alabando a Dios. El corazón de Daniel estaba tan seguro en Dios, en lo que él había encontrado en Dios, que no había león que le podría sacar eso. Entonces, el ser mártir cristiano es más allá que morir, es una actitud de vida. Es una actitud que nos lleva a decir, si tuviese que morir hoy, muero, pero yo a Jesús no lo abandono. No quiere decir que vas a morir. Daniel zafó, podía haber muerto. ¿Qué importa? Él no negó a Jesús, él no negó a Dios. Él no negó la obra que Dios había hecho en su vida. Tengo un videito ahora de 6 minutos para pasarle también de otro testimonio actual. Y antes le quería leer, esto es rapidito. Dice, los cristianos fieles de todas las épocas son llamados testigos, no porque siempre mueran como consecuencia de su testimonio, sino porque están dispuestos a ser testimonios vivientes sin importar las consecuencias, incluyendo la muerte. Por eso quería mostrarle ahora en el punto 3 el video, ahora sí ponelo si querés.
Desde que yo era solo una niña muy pequeña, comencé a recitar las oraciones diarias. Y antes de que pudiera asistir a la escuela, era mi obligación primero aprender el Corán. Además de eso, odiaba a los cristianos con todo mi ser. Y me alegré mucho cuando escuché que eran perseguidos. Siempre nos dijeron que si matábamos a un cristiano, iríamos al cielo. Me esforzaba mucho todos los días en seguir al pie cada regla del Islam, Si creía que no me había lavado bien, me detenía a la mitad de mi oración, me lavaba correctamente y lo volvía a comenzar. Y eso podía pasar 10 veces en una sesión de oración. Estaba realmente deprimida y tenía pensamientos suicidas. Me sentía muy alejada de Alá y además mi mamá estaba muy enferma y estaba muriendo. Yo le dije a mi madre, he tomado la decisión de suicidarme y nada va a hacer que cambie lo que he decidido.
Si te vas a suicidar, entonces acaba también con mi vida.
Le respondí, lo haré por ti y ambas moriremos.
Hermanos y hermanas, estoy con ustedes esta noche. El Señor tiene un mensaje especial para ustedes. Si están desesperados, oprimidos, si están planeando suicidarse, el Señor les pide parar. Tiene esperanza y un futuro para usted. Si planea suicidarse, no lo haga y llámeme.
Mi mamá habló con él por media hora. Pero yo le dije que lo haría, que nada en todo el mundo me iba a detener a hacerlo esa noche. Vi que mi mamá se arrepentía y oraba la oración de la salvación.
No.
Yo me puse muy furiosa.
¡No! ¡A mí no me interesa! ¡No!
¡Solo escucha!
¿Por qué en tus últimos segundos de vida haces esto?
¡Solo una vez!
¡Ahora te vas a ir al infierno!
¡Por favor, Padine!
¡No sirve! ¡No sirve de nada!
¡Habla con él de Jesús!
¡Jesús no puede hacer nada! ¡Él no es nadie!
¡Solo habla con él!
¡No voy a blasfemar contra Mahoma hablando con ese infiel!
¡Es que no quiere! ¡Estoy desesperada!
Hola.
Cuando hablé con ella, sonaba fría. Estaba peleando y me dijo muy orgullosa, voy a suicidarme y tu Jesús no puede hacer nada por mí. Después de una hora de discutir con ella, no cambió de opinión.
Yo solo quiero morirme.
Tú lo dijiste. Alá no ha hecho nada por ti. Dale a Jesús solo una oportunidad. Puedes suicidarte la próxima semana.
Cuando él me ofreció ese desafío, pensé, esta es la mejor forma de servir a Alá una última vez antes de terminar con mi vida.
Ella pensaba, ok, oraré. Y la próxima semana que Jesús no haya hecho nada por mí, llamaré cuando estés en vivo. Y le diré a todo el mundo, oigan, acudí a Jesús una semana y nada ha cambiado. Y voy a suicidarme hoy y lo voy a hacer en vivo.
Cuando cometa suicidio en el programa en vivo, podré decirle a Alá, escucha, incluso el haber acabado con mi vida fue en tu nombre. Muy temprano, en la mañana del siguiente día, fui despertada por un sonido que no imaginé volver a escuchar. Vi a mi madre caminar por la casa y estaba caminando perfectamente, como solía hacerlo antes de caer enferma y no poder moverse. Le dije que debíamos ir al hospital pronto. Los doctores revisaron los resultados del análisis de sangre y de la resonancia magnética. Es un milagro, dijo. No hay esclerosis múltiple en su cuerpo.
No hay error.
Eso no puede ser posible. Debe haberse equivocado en algo.
No me
revise
he equivocado.
Bien.
Todo es un milagro. Mejor dígame a qué imán se encomendó. Dígame a qué imán le oró, ¿a qué imán le oró?
No fue a un imán a quien le estuve orando a Jesús. Cuando dije esas palabras, mi corazón cambió. Le dije a Jesús, tú eres el Dios viviente. Tú me purificaste y me llenaste. Daré mi vida por ti.
You are the living God. You are all I need. I'll give my life for you, Jesus. I'll stay.
viviré por él o moriré por él, pero lo que no voy a dejar, lo que no voy a hacer es volver atrás. Creo que todos estos, estos testimonios y todo lo que nos podemos enterar de ellos es a causa de una organización que se llama La Voz de los Mártires, que pueden entrar a la web y ver videos y testimonios y vidas de ellos transformados. Así que antes de terminar, quiero orar por dos cosas, y esas dos cosas son una, son por todas las personas perseguidas hoy en día, por sus familias que han muerto, familiares que han muerto, y también, ¿hace cuánto que no le decís a Jesús que Él vale más que tu vida? ¿Hace cuánto que no le decís a Jesús que Él vale más que todo lo que vos tenés? ¿Hace cuánto? Es un día también, creo que, para reflexionar. En la última diapositiva yo ponía como una reflexión final. Ahí viene, llega. Que quería terminar con esto. Dice, el hombre que no sea ya un mártir nunca dará su vida por la verdad. Los mártires murieron no para transformarse en tales, sino porque ya los eran. ¿Qué tal nosotros? ¿Somos mártires cristianos? ¿Somos mártires en vida? Vamos a orar, y voy a orar en estos dos sentidos, y que cada uno también pueda decirle a Dios, Dios, vos vales más que yo, vos vales más que todo lo que tengo. Para mí vos sos todo. Sé que una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo, pero es lindo hacérselo saber a nuestro corazón, que Dios vale más que nosotros. Papá, gracias por el tiempo que podemos estar delante de ti. Dios, gracias, Padre, que podemos venir como familia a escuchar de ti, también a escuchar de otros hermanos, también, Dios, a ver cómo tú nos amas, el valor que tú tienes para nosotros. Primero queremos, para ponerte las vidas de esas personas específicas que veíamos en los videos, que yo contaba el testimonio, Dios. Queremos ponerte específicamente esas mujeres, Dios, en tus manos, para que tú llenes de consuelo sus vidas, llenes de valor, llenes de confianza, llenes de fe sus vidas, papá, para seguir viviendo una vida fiel a ti, una vida que va en contra de todo su contexto, pero fiel a ti, una vida que no te niegue, sino que te disfrute y que te valore, papá. Trae consuelo, trae ánimo, desafía sus corazones, incluso a más, también por sus familiares y amigos que están cerca, que ellas puedan mostrar la paz y el amor que tú tienes en sus vidas, para que ellos también puedan acercarse a ti y entregarse su vida a ti, papá. También ahora queremos como iglesia venir delante de ti, Dios, y de una manera personal decirte, papá, que tú eres todo para nosotros. Tal vez acá en Uruguay no tengamos que morir por ti, tal vez nunca nos vengan a perseguir, pero Dios, queremos decirte que tú vales más que todo lo que tenemos, más de todas las cosas materiales, y vales mucho más que incluso nuestra vida. Gracias, Jesús, porque tú has dado valor a nuestra vida, tú eres el tesoro más grande que tenemos, tú eres nuestra vida, Jesús. Gracias, papá. Como Cande decía ya, niña, antes de morir, que viviré por Cristo, moriré por Él, pero nunca volveré atrás. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque sabemos que en ti tenemos vida, incluso mucho más allá que la muerte. La muerte no es un miedo para nosotros, que la muerte no es algo que nos asuste, sino que, al contrario, Dios, tú eres nuestra vida, tú eres nuestra resurrección, tú eres en nuestro interior quien nos va a llevar a... nos va a llevar a estar contigo, papá, una vez que pasemos de la tierra. Gracias, Jesús, que podemos vivir cada día con esta confianza. Papá, te amamos, papá, decimos que tú eres todo para nosotros. Sabemos que es solo decirlo, pero también, Dios mío, queremos entregarte nuestro corazón un día más. Un día más decirte que nos rendimos a tus pies, que tú eres para nosotros. Eres la vida, Jesús, que tú vales más que todo. Te amamos, Dios, te amamos con todo nuestro corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.